callar en mi tiempo.
Con el derecho de las mujeres.
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, Egri, y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Que nos estás escuchando como todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana y hasta las 10 por Radio Presente. Séptima temporada de Nos Quemaron por Brujas, 13 grados, 9 minutos pasaron de las 9 de la mañana, y digo 13 grados remarcando que en este momento creo que tanto yo como mi compañera Laura Mayalaori, a quien le doy la bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días, Jessy Farías.
Más o menos yo siento que 40 grados tengo en el cuerpo.
Sí, está como la humedad un poco elevada, habría que fijarse si qué porcentaje de humedad estamos teniendo en la ciudad de Buenos Aires, que de por sí es una ciudad bastante húmeda, sí. Así que caminás 2-3 cuadras y ya la temperatura empieza a subir.
No te puedo explicar cómo. También es un buen medidor de humedad del pelo, ¿no? Ahí nos damos cuenta. Vos lo tenés ahí, un poco, ahí, como que quiere, como que sí, como que no.
Los rulos, ahí, es sí. Complicado el rulo y la humedad, una combinación ahí complicada.
Así es, hoy nos vas a poder escuchar y queremos saber, ya que vos estás, en qué momento del día nos estarás escuchando, por ahí al mediodía, en Córdoba, en Radio La Quinta Pata a las 12, o a las 7 de la tarde, de nuevo en la ciudad de Buenos Aires, en Radio Las Musas, o a la nochecita en Necochea FM Cooperativa 105.1. Queremos saber también qué te está pasando por el cuerpo, además del clima, además del ajuste, qué otra cosa, porque pasan cosas lindas.
Pasan cosas lindas también, hay fiestas, estamos a un mes del Encuentro Nacional de Mujeres.
Esa es la fiesta.
Entre Leo, así que muchas estamos preparando con fiestas, con recaudando plata, sacando pasajes, viendo cómo vamos, dónde dormimos, qué vamos a hacer, a qué talleres vamos a asistir. Así que tenemos el Encuentro Nacional de Mujeres ahí en el horizonte y eso es un buen motivo para, adentro de todo el contexto, pasarlo un poquito mejor. Así que contanos de qué manera te estás preparando, qué estás haciendo en este miércoles 12 de septiembre en nuestras redes sociales, @NQPB en Twitter, de la misma manera en Instagram. También estamos en Facebook, Nos Quemaron por Brujas, y puedes escucharnos en Spotify y en Audioboom.
Así es, nosotras arrancamos con las noticias, ¿te parece?
Por favor.
Y sí, también lo que nos pasa por el cuerpo son los recortes. El ajuste está en marcha. En la última resignación de partidas, el gobierno les recortó fondos a ciencia, educación, áreas de niñez y ambiente e incrementó los destinos a Policía Federal, Gendarmería y Fuerzas Armadas. Qué coherentes que son, ¿no?, en este gobierno. Las universidades nacionales pierden otros 1.639 millones.
Cambios en la Corte. Bueno, nos enterábamos ayer que Ricardo Lorenzetti dejará su cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia después de 11 años. El reemplazante será Carlos Rosenkrantz, quien asumirá a partir del 1 de octubre próximo con Elena Highton de Nolasco como vicepresidenta. Rosenkrantz fue designado juez de la Corte por Mauricio Macri al comenzar su gestión. Recordemos, uno de los dos jueces que fue designado por decreto, al igual que Rosati, ¿no? Fue nombrado primero por decreto, pero el escándalo institucional de esa decisión obligó al presidente a cumplir con los pasos legales y que el pliego fuera aprobado por el Senado. Durante las audiencias por la nominación, tanto Rosetti como Rosenkrantz fueron cuestionados en las audiencias públicas por haber admitido su propio nombramiento en comisión por un mecanismo de cuestionada validez constitucional. Así que Lorenzetti deja de ser presidente de la Corte Suprema para darle paso a Carlos Rosenkrantz.
Y volvemos a la salud, ¿no? En un país en donde no hay ministerio, continúa el paro de 48 horas en los hospitales bonaerenses. La SICOP realiza este paro de 48 horas. Comenzó ayer en los 80 hospitales de la provincia de Buenos Aires, los municipales y los centros de salud, ante la falta de acuerdo paritario con la gobernadora Vidal en todo 2018, quien solo ofertó en junio un 15% en tres tramos. Era un poco riéndoseles en la cara, ¿no? A las y los profesionales de la salud. También recordemos que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, informa que va a parar y a movilizar durante esta semana en hospitales de 12 provincias contra el cierre del Ministerio de Salud, que se ha transformado en secretaría, y por paritarias, con una jornada nacional de lucha del gremio.
Pasaron 14 minutos de las 9 de la mañana y desde las 8 de la mañana ya se están agrupando en Capital Federal y La Plata. Trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago y estudiantes realizarán un corte en el obelisco. Lo harán en defensa del astillero y el paro nacional de ATE. Asimismo, también en diversos puntos del país se realizarán cortes, ollas populares y actos. En La Plata, trabajadores y trabajadoras del astillero también realizarán un corte en la autopista La Plata-Buenos Aires. Y desde las 9, apenas ahí algunos minutos ya pasaron, instalaron y están instalando 1.000 ollas populares contra el ajuste, diversas organizaciones sociales, para exigir al gobierno que frene el ajuste y para denunciar la emergencia alimentaria.
Nosotras seguimos en Nos Quemaron por Brujas. Un día complicado el de hoy. Bueno, la ciudad va a estar recontra movilizada, bien estando movilizada. El país está movilizado, nosotras estamos movilizadas. Y queremos saber qué está sucediendo en Mendoza. Seguramente te enteraste en estas últimas horas que la provincia busca penalizar a quienes transmitan el VIH y infecciones de transmisión sexual. Hoy va a estar votándose una reforma del Código Contravencional que criminaliza la transmisión de VIH e ITS en tierras cuyanas. La reforma al código vigente además castiga con altas multas económicas, días de arresto y trabajo comunitario, situaciones tales como la protesta social y presuntas ofensas a funcionarias públicos, entre otras cuestiones. Es ir para atrás en una provincia que viene dando cuenta de estas situaciones, ¿no? Recordemos, al frente está un gobernador de la UCR, Cornejo. El artículo 126, que estaría, ¿no?, modificando entonces el código contravencional, no solo criminaliza la transmisión de ITS-VIH, sino que dice que se obrará en base al artículo 9 de la Ley Nacional 12.331, que significa hospitalización forzosa de quien transmitiere, para realizar diagnósticos y tratamientos pertinentes. ¿Autonomía? No, se ve que de Mendoza se la llevaron a marzo. Nosotras queremos saber qué está sucediendo por allá y por eso estamos en comunicación con una de nuestras compañeras. Estamos en comunicación con Laura Chazarreta, miembro de ICW Argentina, Comunidad Internacional de Mujeres. ¿Qué tal, Laura? Aquí otra Laura te saluda y Jessica.
Hola Laura, hola Jessica, ¿cómo andan?
Primero, muchísimas gracias por atendernos. Entendemos que están recontra movilizadas por allí, por aquella provincia. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que se quiere votar hoy y cómo impacta a la población?
Mira, y encima les voy a dar como una novedad que creo que no están al tanto, que es que el día, hoy nos levantamos sí. con una noticia que el ministro de Seguridad, Beñier, que es el ideólogo de este código de faltas que ahora les voy a contar, ha tenido en esta semana denuncia por violencia de género, prohibición de acercamiento a su compañera, a su hijo. O sea que estamos acá hablando de barbaridad tras barbaridad. O sea que hoy se va a tratar en la Cámara de Diputados y Diputadas un código de faltas realizado por un violento misógino.
Sí.
Esto, digamos, para poner en la situación, el minuto a minuto es la barbaridad tras barbaridad.
Totalmente.
Este proyecto, armado por el ministro de Seguridad Beñier, el violento Beñier, junto, por supuesto, una de las manos derechas del gobernador Cornejo, presentan este proyecto del código de faltas, que en su totalidad, y esto me parece que es sumamente importante, el artículo 126 es un punto de más de 130, 150 puntos, que es un punto, un artículo tras otro, más facho, compiten los artículos.
Claro, ahí,
o sea, acá
cabeza.
Estamos hablando de criminalización, discriminación a la protesta, a los sectores más vulnerables, pero a todos los sectores. Se criminaliza a cuidacoches, si estás vendiendo los vendedores ambulantes, si estás en una situación de calle y pedís, o sea, esto de mendigar, si molestás a la otra persona, te des una multa o vas preso.
Sí.
Este nivel de barbaridad, o sea, y las formas, digamos, punitivas, porque hablamos de que un código de faltas que no deberían existir, pero bueno, sería otra discusión, pero que encima vienen a hablar de conductas en la sociedad para poder convivir, pero no es un código penal. Bueno, este código de faltas termina siendo un código penal.
Totalmente.
¿Por qué? Porque es sumamente punitivo, donde se ponen multas, donde se pone cárcel a las personas, pero por supuesto, bien clara, y acá se ve claramente la grieta, que es que un sector de la sociedad que no podemos pagar las multas, vamos a ir presos y presas, mientras otro sector más chico, con mucho poder, va a poder delinquir como según este código de falta, pero va a zafar pudiendo pagar esas multas.
Claro. Van a estar blanqueando una situación, ¿no? Porque siempre la gente está choreando de guante blancos, nunca recibe ninguna pena y siempre los sectores más vulnerados, los que vienen siendo vulnerados históricamente, pero en estos últimos 2 años y medio vienen siendo apaleados, apaleadas, justamente, bueno, ponen evidencia, ¿no? Y sobre todo la coherencia, porque el ministro entonces de Seguridad Beñier, que es un violento y un misógino, presenta un código y presenta este proyecto que la verdad que da muestras de su ideología, ¿no? La verdad que triste la situación. Laura,
y las instancias,
sí.
Aparte, perdón, Laura, las instancias es que de senadores
sí.
no hubo, hubo quórum, pero un quórum sumamente antidemocrático. Todos los bloques de oposición no se presentaron para no dar quórum porque claramente había un rechazo, ya no había forma de explicarles que no había aceptación a este código de falta. Y lo que hace Cornejo es poner una audiencia extraordinaria, una comisión extraordinaria, en la cual, por supuesto, que todos los bloques opositores no dieron quórum, y termina dando quórum, por supuesto, de hecho, y está buenísimo decirlo, termina dando quórum el senador Mancinelli de Libres del Sur. Digo, referente de Libres del Sur, Barrios de Pie, Mumalá, acá en Mendoza. Él termina dando quórum y apoyando en forma, pero total, el código de falta. Y así es que sale la media sanción en senadores, en forma autoritaria, totalmente antidemocrática. En diputados y diputadas ha pasado lo mismo, con una jugarreta, pero encima una jugarreta legal, de que como justamente estaban todos los diputados y diputadas, en un intervalo hace una jugada el jefe, el presidente de la Cámara, y termina también dando quórum, y aceptación para que se discutiese hoy día, con una agilidad, una rapidez increíble. Y poner, y el artículo 126, que es el que estamos en esta ocasión, digamos, llevándolo a la visibilidad por la magnitud, para que se entienda la magnitud del código de faltas, antes, en la Cámara de Senadores, estaba el artículo 125, antes de este 126, que hablaba, y acá te vas a morir muerta, Laura, decía prostitución peligrosa. Y todo lo demás con respecto al VIH y a las infecciones de transmisión sexual estaban puntualizadas a la mujer en situación de prostitución.
Sí.
O sea, todo eso estaba diciendo prostitución peligrosa. Cuando pasa a diputados y diputadas, sacan la prostitución peligrosa y dejan todo lo demás como si no fuese nefasto, y encima hacia toda la población.
Sí.
Entonces, este tipo de discriminaciones, criminalizaciones y las formas punitivas, que habla de la forma, de los peores, de los momentos más oscuros que hemos tenido en la Argentina y en Latinoamérica, y claramente es un código que discrimina a las mujeres, que hay un, esto es fundamental, no hay derecho a la defensa. El poder que le dan a la policía, me acaba de contar recién una compañera que en uno de los barrios de Capital, ayer una policía y un policía quería a toda costa llevarse a su hijo adolescente junto con otros chicos, obviamente ella defendiendo que no se los llevaran, logra que no se los lleve la policía, pero la policía le decía a nuestra compañera y mamá, digamos, del nene, le decía, voy a venir todos los días y te juro que me lo voy a llevar.
Impresionante, impresionante, Laura. Sí, es un contexto, digamos, que no solo, digamos, sucede en Mendoza, de donde vos nos estás contando de esta nueva reforma del Código de Faltas, que termina siendo un código penal, también sucede acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la policía completamente fuera de control y con el terreno allanado para hacer lo que quieran. Te queremos preguntar, como para ir cerrando la comunicación y agradecerte, obviamente, ¿qué están organizando, qué acciones van a llevar adelante, entendiendo que hoy mismo se va a votar en diputados este nuevo código?
Lo que hicimos es, todas las organizaciones políticas, movimientos, sindicatos, partidos políticos, convocar a movilización hoy en la legislatura, que es donde se va a tratar el código. Así que, bueno, yo estoy yendo, todavía no llego, pero digamos, la concentración en esto, el rechazo ya directamente, no solamente al código, sino entender que el código está hecho por un violento, o sea que me parece que se agrava todavía más esta situación. Así que todo nuestro repudio, rechazo, y lo que estamos haciendo es esto, es volver visible todo el tiempo, viralizar, porque creo que lo estábamos viendo que estaba pasando en Buenos Aires, y está pasando en todo el país, esto de meter estos códigos de faltas para criminalizar al pueblo, pero lo real es que necesitamos que el pueblo se levante, necesitamos organización, necesitamos lucha, necesitamos participación, porque si no va a ser muy difícil que podamos hacer frente a estas políticas. Entonces, bueno, me parece que desde ese lugar es que hoy creo que tenemos la claridad de que tenemos que movilizarnos y que tenemos que generar redes y mucho trabajo en conjunto para poder parar de una vez por todas, que no sé si lo vamos a parar, pero por lo menos vamos a poder batalla a esto.
Totalmente, Lau. Muchísimas gracias por el informe general de lo que está sucediendo en Mendoza, que da cuenta de lo que está sucediendo tristemente en todo el país.
Gracias a ustedes. Un beso grande.
Nos abrazamos. Otro abrazo.
Dale, chau, chau.
Laura Chazarreta, miembro de ICW Argentina, Comunidad Internacional de Mujeres.
Información. Economía.
Deportes.
Series.
Películas.
Música.
Literatura.
Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Pasaron 26 minutos de las 9 de la mañana. Nosotras seguimos aquí en Radio Presente. ¿En dónde estás vos? Queremos saberlo. @NQPB. Contanos ya. Sabemos que Candelaria Boto, nuestra compañera de Economía Feminista, está sentada aquí en la mesa de Nos Quemaron. ¿Cómo va, Candé?
Muy bien, muy bien.
nos alegramos. Está bueno escuchar que alguien está muy bien, ¿eh? Todas estamos bien porque estamos juntas también, ¿no? Eso también es para destacar, sobre
Me alegró
todo.
La noticia de que falta un mes para el encuentro. Eso me alegró. Me alegró la mañana.
Está muy bueno. Bien. Ir tachando los días. Me parece que es una estrategia para meterle un poco.
Es que tenemos que buscar ahí en el horizonte la buena noticia y siempre encontrarnos es una buena noticia. Así que tenemos el encuentro nacional muy cerca. Bueno, vamos a entrar en esta columna que nos trae Candelaria Boto de Economía Feminista para ver cuál es el panorama general docente. Venimos hablando del conflicto docente universitario en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional. Ayer fue el día de la docencia y tuvimos una noticia en el boletín oficial de los últimos días que quedó ahí, media perdida entre tanta cosa. ¿De qué se trata?
Bueno, en realidad sí, me parecía que dado que ayer fue el día de los y las maestras, también hablar un poco de qué es este sector, ¿no? Que es el segundo sector con mayor cantidad de fuerza de trabajo femenina. Si quieren pueden adivinar cuál es el primero.
A ver,
¿cuál es el primer sector con más participación de fuerza de trabajo femenina?
Las maestras, la docencia.
La docencia es el segundo. El
primero es las tareas de cuidado.
Sí, empleo
las domésticas.
Bien, empleo doméstico. Bueno, docencia es el segundo. 8 de cada 10 son mujeres, así que podemos decir las maestras.
Sí. Yo,
una vez que aclaro, ya paso a usarla.
Por favor.
Pero bueno, sí, un poco con la noticia que habías arrancado vos, se destinaron fondos que tenían que ver con créditos para el Ministerio de Educación a fondos para la policía. Y la seguridad nacional. También eso entendiendo en un contexto donde hay una criminalización de la protesta social y hay una clara prioridad desde el gobierno, digamos, siempre hablamos nosotras desde las políticas públicas, que es lo que se ve cuando se hacen estos gastos, digamos, más allá de lo discursivo, que es lo que realmente se termina financiando. Y bueno, vemos que hay un traspaso de fondos desde la educación hacia la policía, ¿no? Como marca claramente cuáles son las prioridades del gobierno. Y después, bueno, también hubo bastantes repercusiones. Ayer desde el Ministerio de Educación hubo un tuit ahí que decía, para todos los maestros, feliz día, nada más, nada menos. Digamos, hay una relación bastante tensa entre los docentes y las docentes y el gobierno desde 2015, digamos. Recordemos, por ejemplo, yo cuando preparaba la columna de hoy, recordaba en 2016 cuando se hizo la campaña de voluntarios, ¿no? Cuando hubo el paro docente.
2016 fue la campaña de voluntarios.
Sí, que decía, bueno, cualquiera puede venir a pararse enfrente de un curso.
Porque estas y estas no quieren laburar, che.
No, entonces, es que... Sí, esto también no nació en 2015, recordemos, cuatro meses de vacaciones.
Sí, sí, siempre el sector docente fue bastante bastardeado, laburan pocas horas, tienen 3 meses de vacaciones en el verano, digamos, siempre hay una cosa de que no quieren trabajar y qué es lo que están reclamando, como si la responsabilidad y el cargo de la docencia no fuese realmente importante, quienes están frente a aulas enseñando mucho más que una currícula, ¿no? De una materia en particular.
Sí, es que justamente iba a eso. Que suele pasar en los sectores feminizados, suele pasar con las tareas que son feminizadas, que no están valorizadas dentro de la sociedad porque pareciera que las puede hacer cualquiera. Entonces, la campaña de voluntarios iba en ese sentido y no es casualidad que sean estas tareas que tienen que ver con lo que tradicionalmente hacemos las mujeres, como es, bueno, el empleo doméstico y la docencia, porque la docencia no se limita al aula nada más.
Claro.
No tiene que ver con solo pararse frente a un aula, y sobre todo estoy hablando de la primaria, porque después en la secundaria, bueno, no es que tenés todo el curso, sino que...
Vas por materias teniendo distintos cursos.
Vas por materias, pero en la primaria es mucho más fuerte este nexo de hacerse cargo de todo el curso, y no es solo el contenido que se da en el aula, sino también, bueno, generar un espacio de contención, también es el espacio de recreación, y también es un espacio donde muchas veces, y sobre todo en contextos de crisis, se ocupan hasta de la alimentación de los pibes y pibas. Y en ese sentido también me parece importante recordar, digamos, como tenemos que recordar siempre, a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela de Modreno, que fallecieron con la explosión por una pérdida de gas. Y en este sentido también hay que recalcar que no es difícil decir que fue un accidente cuando son tantas las escuelas en las provincias de Buenos Aires y en el resto del país que sufren estas deficiencias de infraestructura. Y también recordar que eso pasó antes del horario escolar, porque justamente estaban preparando el desayuno para los pibes y pibas que iban a entrar al colegio. Entonces eso muestra también cómo muchas veces las tareas de las docentes no incluyen solamente, bueno, dar el contenido del manual y demás, sino justamente generar todo este espacio que tiene que ver con la reproducción y que tiene que ver con la preparación de esta fuerza de trabajo.
Sí, hablabas, ¿no?, de la infraestructura, y justamente SUTEBA presentó un registro. Hay 853 escuelas que no pueden abrir sus puertas por problemas, edificios, luz, gas y caída de techos, entre algunos de los problemas que se repiten. Y de esa cantidad, 280 están ubicadas en Moreno, sí, en donde explotó una escuela y fallecieron Sandra y Rubén, a quienes seguimos recordando.
Sí, completamente. Además, cuando se dijo eso, había muchas críticas. ¿Cómo abrían la escuela cuando había pérdidas de gas y demás? Y muchas veces lo que no se entiende es que la escuela es el espacio de esos pibes donde van a desayunar. Entonces, por ahí, si no van a la escuela, ¿dónde? No comen.
Bueno, claro, era lo que hablamos apenas ocurrió esta situación. Hablamos con una de las secretarias de
SUTEBA
Moreno y nos comentaba esto. No, está cerrada la escuela y los pibes no están comiendo. ¿Qué sí. pasa con esos pibes y esas pibas? No había preocupación ahí tampoco porque, bueno, la escuela está cerrada porque explotó. ¿Y ahora?
Es que justamente, y sobre todo esto se recrudece cuando el contexto es de crisis o los contextos recesivos como el actual, somos, o sea, cada vez que el Estado se retira y se achica, como viene siendo esto, y podemos pensar en la fusión de los ministerios y demás, o sea, un Estado que claramente está buscando achicar su intervención en la sociedad, somos las mujeres las que ponemos el cuerpo, porque son esas tareas de reproducción las que no están validadas por la sociedad, las que por ahí no tienen un precio de mercado, por ahí no están remuneradas, y somos nosotras las que terminamos poniendo el cuerpo, porque esas tareas hay que hacerlas. Eso es lo central. O sea, esas tareas se hacen sí o sí, y terminan recayendo a nosotras porque somos quienes las hacemos, digamos. ¿Por qué abrió las puertas de ese colegio la vicedirectora? Y porque si no, esos pibes no desayunan.
Entendió que esos pibes, si no desayunan, que ese es un espacio donde tiene que poder albergarlos de alguna manera, darles algún tipo de contención. Y siempre las mujeres también generando los recursos y las estrategias para enfrentar las crisis económicas de distintas maneras, organizando desde ferias de trueques que se ven cada vez más. Si vos empezás a recorrer los barrios, ves que en las plazas están organizándose a las mañanas, los fines de semana, distintas ferias de trueques. Digo, todo quienes decimos siempre, ¿no?, quienes paran la olla son las mujeres. Entonces, y las maestras, desde ya, algún día digo también hablar sobre la representación sindical, ¿no?, que también me parece sí. absolutamente fundamental, porque del gremio docente un porcentaje altísimo es el de las maestras y las docentes, y sin embargo en las representaciones sindicales de casi todos los gremios son mayoría de varones. Pero bueno, esa es una punta que algún día también iremos
incinerando
para que explote. Ya llega el fuego de Jessy Farías. Pero sí, digo, repensando, si bien hay compañeras que están ocupando cargos, que empiezan.
Pero sí, pero los mayores exponentes son varones, y eso hay que decirlo, porque también se reproduce esta asimetría de la participación que tenemos las mujeres en esos espacios de decisión, cuando claramente somos la mayoría de esos sectores y tenemos cosas para decir, porque tenemos tareas que nos hacemos cargo. Pero bueno, también preparando un poco la columna de hoy, me encontré con muchas notas muy nefastas, ¿no?, sobre el rol de los docentes, y muchos decían como, bueno, como si los docentes nos hubiésemos enfrascado en que la lucha, en solo la lucha, y hubiésemos olvidado el contenido de las cosas que damos y solo nos importa la reivindicación salarial. Si bien obviamente que el día de las maestras, voy a decir, nos encontró en lucha, digamos, ayer hubo ollas populares en toda Avenida de Mayo, hoy y mañana hay paro y mañana hay una movilización desde el Ministerio de Educación hasta el Congreso por el reclamo, que no es solo salarial, sino que también tiene que ver con las infraestructuras de las escuelas y con un montón de condiciones que se vienen perdiendo. Y pensemos en cómo fue bajando cuánto absorbe el presupuesto total el sector de la educación, y también entender que el docente que está luchando y que hace paro, digamos, y que no va a la escuela, o que hace paro activo, o hace lo que puede, digamos, porque también cada uno como trabajador y trabajadora hace lo que puede en el espacio en el que está, está enseñando algo.
Totalmente.
Porque la educación pública es un derecho que tenemos, y que lo tenemos porque lo conseguimos, digamos, nadie nunca nos regaló nada, y tenemos que luchar para mantenerlo, digamos, y creo que por ahí antes no era tan claro, si bien hay un proceso de financiamiento más amplio, sí o sí nos tienen que encontrar ahora todas juntas, porque es algo que, bueno, ahora hablamos de las maestras, yo hablo más del sector de escuela primaria y secundaria, pero obviamente que el problema universitario no se terminó, por más que haya se haya firmado algunos sectores gremiales la paritaria, no se terminó porque hay un contexto de inflación del 42% proyectado por este gobierno, que hay que ver si le pega o no. Estamos en septiembre y dicen 42%, y unas paritarias que son claramente a la baja y que obviamente, bueno, hay que ver cómo, y creo que lo vivimos todos y todas, cómo hacemos para que llegue ese sueldo que nunca llega a fin de mes y que cada vez se complica más.
Bueno, sí, así, no, así llegamos, ¿no? No te dijimos, a pesar, queda medio como me siento el gobierno, el ministerio, me siento educación, la cartera diciéndote feliz día, pero bueno, te abrazamos, te seguimos abrazando porque recordemos que Cande también es docente y que está enseñando cada vez que también se para acá frente a los micrófonos de Nos Quemaron. Semana que viene esperemos que sea, no sé, que hablemos de... ¿Qué carajo podemos
¿De qué
hablar?
Noticias buenas, no sé.
Estas son igual noticias buenas porque damos cuenta de cuál es la situación de las docentes, que no es que están parando porque se les cante y porque quieren un mango más. Sí quieren un mango más, un mango merecido en este contexto en donde la inflación nos está tapando y sobre todo donde hay un peligro que no solamente es para ellas, sino también para los pibes y para las pibas, ¿no? Sí. Eso de, con mis hijos no se metan, a mis hijos los educo yo. Esa campaña nefasta que viene dándose por parte de los antiderechos, bueno, se ve que como sus pibes y sus pibas no van a colegios que pueden explotar por los aires, bueno, no hay mucha preocupación, pero nosotras acá también estamos preocupándonos.
Sí, también pensaba, venía recordando mientras hablabas, Cande, la campaña de los voluntarios y las voluntarias en el 2016, qué pasó también durante todos los meses de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando se les prohibió hablar en las escuelas, había también toda una campaña para que no hablen en las escuelas de Santiago.
Abrieron un canal para que los padres pudiesen denuncia, como que los padres pareciera ser el último eslabón reaccionario que le queda a la derecha nefasta, como si bueno, todavía podés denunciar lo que hacen con tus hijos y con tus hijas, pero sin embargo no se les denuncia a los padres cuando hay ataques homofóbicos, cuando hay casos de bullying, cuando se burla a las pibas porque no cumplen los patrones de belleza hegemónicos, digamos, ahí no se les reclama a los padres. Entonces también hay un, es como el último, lo último que les, el último dispositivo, como bueno, con mis hijos, viste, hagan eso de que con sus hijos no se metan, como, y no se le piensa la institucionalidad, ¿no? Nosotros no estamos en contra de las creencias personales ni nada más, sino que simplemente queremos ampliar derechos y generar espacios de contención y de tolerancia hacia los otros y las otras, nada más.
Muchísimas gracias, sí, nada muchísimas menos. Gracias, Cande. Nuestra columna de Economía Feminista, el próximo miércoles tendremos otra más, ya veremos con qué. Nosotras vamos al primer tema de la mañana, vamos a escuchar a Evelyn Cornejo, La Chusma Inconsciente.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombres largos. soy de los poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un lento bacán, psicótica y mortal, de identidad territorial tú no cachas. Vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo. No está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial.
Ya viví. Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso. Soy el chicano, la palestina, el africano, el terrorista, la zapatista, el desplazado, soy yo.
¿Qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
Somos Radio La Tosca.
95.1. Voces cooperativas
en el aire de Santa Rosa.
Porque tenemos que
decir. Corre el diario.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
Aborto legal ya.
Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado,
entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean discontinuar un embarazo, que son aún más graves para las más pobres.
Y lo sabemos, porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización.
Pero también porque nosotras somos las que abortamos.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios no hay democracia. Seguimos exigiendo que el Estado reconozca de una vez por todas a las entidades sin fines de lucro.
Desde que se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, el Estado nunca llevó a cabo el plan técnico necesario para saber cuánto el espectro radioeléctrico está ocupado, por quiénes, y llamar a concurso y entregar licencias.
El actual gobierno eliminó los artículos de la ley que pone límites a la concentración de los medios audiovisuales. De esta manera, abandona el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Los medios de comunicación, gestionados por organizaciones populares, queremos que se cumpla con la apertura de concursos y entrega de licencias de una vez por todas.
Sin medios comunitarios no hay democracia.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquitranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas. Que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor.
Radio Presente.
Acá no se puede no preguntar. Acá no se puede hacer silencio. Acá no se puede olvidar. Un compromiso con el pasado y con el futuro. Futuro. Presente, la voz del Ex Olimpo.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas, no nos callamos nada.
Voces feministas en Radio Presente.
Pasaron 48 minutos de las 9 de la mañana, te contamos que está nublado, si no saliste, no te estás perdiendo demasiado, quédate hasta las 10, en Radio Presente, seguí escuchando a las brujas, humedad del 73%, así que si tenés ese dolor en la cadera o en las rodillas característico, o tenés el pelo que ni con una colita podés zafarlo, es porque sí, está elevándose la humedad. La visibilidad es del 10, hay de 10 kilómetros, me he trabado porque la verdad es que ¿cómo hacen para explicar lo de la visibilidad? Se ve bastante bien, eso te lo puedo decir, lo garantizo, 15 grados 2 la temperatura en este momento, faltan en realidad 11 minutos, la exactitud te estoy tirando para que termine nuestro programa. Queremos leerte, queremos saber qué te está sucediendo en este momento, cómo atravesás esta jornada de lucha, ¿no? Recordemos que justamente hoy, mientras las maestras y los maestros y profesores y profesoras de la CETERA, la CONADU y el SADOP se preparan para la huelga y la movilización de mañana hacia el Congreso, las maestras, los maestros bonaerenses y porteños culminarán en esa marcha un paro de 48 horas que comienza hoy. En ambos distritos, los reclamos docentes apuntan a los acuerdos paritarios que todavía no se alcanzaron y también, como decíamos con Cande, a la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. Recordemos, ¿no? El reclamo es bien, pero bien amplio, bien colectivo, no tiene que ver solamente con los sueldos de las y los docentes, sino tiene que ver también con las condiciones en las que laburan y sobre todo en la que también educan a los pibes y a las pibas que están en peligro, sobre todo en un gobierno que, como escuchábamos hace un ratito nada más, en Mendoza avanza con todo. Y lo que pasa en Mendoza no queda solamente en esa provincia, no queda en esa zona de la región cuyana de la Argentina, sino que se va extendiendo a lo largo y a lo ancho del país. En Tucumán mataron a un pibe de 12 años hace meses nada más. A Ismael lo mataron en Chaco la semana pasada o la anterior. Esto sigue sucediendo, las pibas siguen desapareciendo de los barrios de aquí de la ciudad de Buenos Aires y nosotras seguimos en Nos Quemaron por Brujas para seguir denunciando, pero también para seguir organizándonos.
Nuestro
feminismos no conocen de fronteras. Voces del mundo en los que más preguntas.
Nueve minutos faltan para que termine Nos quemaron por brujas. Eso quiere decir que faltan nueve minutos para las 10 de la mañana. Queremos saber qué está sucediendo en Brasil a casi un mes de las elecciones, con un Lula preso, con un Bolsonaro que está ahí posicionándose a pesar de las cuchilladas que le han dado, un candidato de la derecha que, vamos a decirlo, se merece, ¿no? Un zampazo ahí, ver... El beso del filo de un... Bueno, sí, se lo... Mira, yo te lo digo así. La derecha está diciendo... Lo dice. Y la que qué pasa con las organizaciones... No lo decimos, yo te lo digo. Bolsonaro, mira. Fue Dilma la que dijo, la que tuiteó... siembra tormentas y cosecharás huracanes. Por bueno, ahí lo estoy diciendo al revés.
Un
así
poco,
que...
Un poco más poética, Dilma.
Dijo... El beso del filo... Del filo metálico. Eso es también, eso es poesía pura. Bueno, no quiero seguir metiendo la pata porque no es una buena manera de darle la bienvenida a Julia Jiménez, comunicadora popular desde Campinas, estado de Sao Paulo. Queremos saber qué sucede por allí. ¿Qué tal, Julia? Ahí la tenemos.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien por acá. Así que queremos que nos cuentes un poco qué está pasando con las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans. Sabemos que hay una organización contra la derecha que también avanza en Brasil, que también está ahí posicionándose con este candidato acuchillado. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, ¿qué les puedo contar? Varias noticias acá que llegan desde Brasil. Como ya estaban ahí, estamos en un momento así de campaña electoral a pleno semana ya de que se den las elecciones. Por un lado, lo que así la noticia que hoy está siendo tapa de todos los diarios es, por un lado, que efectivamente el PT lanza, la a Haddad como presidente y a Manuela Dávila como vice, que digamos, no se acepta, pero visto que el Tribunal Electoral dijo que Lula no procedía como candidato, el PT finalmente ya tenía las horas contadas para marcar una chapa, como le dicen acá. Entonces, bueno, ya Haddad, quien fue intendente en la ciudad de San Pablo, fue ministro de Educación, va como candidato a presidente, y Manuela Dávila de PCdoB va como vice. Esa es una. Y por el otro, bueno, adelante este ascenso, como ustedes ahí estaban hablando, de esta figura terrible, así abominable, que es Bolsonaro, pero que se mantiene todavía aparentemente en los números como quien carga la mayor cantidad de votos, está sufriendo una avanzada a partir de la organización de las mujeres, de los trans, de las lesbianas, contra Bolsonaro. Recordemos que las mujeres son más de la mitad de la población que vota ahora en estas elecciones, y más del 50% de las mujeres que fueron encuestadas manifestó su rechazo total. Entonces Bolsonaro al mismo tiempo concentra un nivel de rechazo que nunca se tuvo, por lo menos en los últimos años nunca se había también registrado, así un nivel de rechazo que principalmente está movilizado a partir de la organización de las mujeres, que hay todo un proceso que se está dando en las redes bien interesante, y que me parece que, por lo que yo estoy entendiendo, la semana que viene va a haber una gran movilización encabezada por las mujeres autoorganizadas contra Bolsonaro, Mujeres Unidas contra Bolsonaro.
Julia, hablamos de Bolsonaro, este ultraderecha fascista, pero ¿quién es Bolsonaro? ¿Qué son las cosas que él dice? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es su pensamiento? Para quienes no lo conocemos tanto, ¿cuál es su carrera política, su línea ideológica?
Hay que entender Bolsonaro en una sociedad completamente militarizada. Ese es un punto importante para entender la figura de Bolsonaro, ¿no? Es tipo, en la Argentina, una figura que siempre vi como peligrosa es ese tipo de personas que quiere ser militar pero que no consigue entrar. Bolsonaro es también un poco esto, es un militar de reserva que en los años 90 comienza a ascender en una carrera política en un marco de esto, de una sociedad profundamente violenta que entra en esta corriente de resolver a partir del gatillo fácil. Podríamos decir que Bolsonaro es un exponente de esta idea que en Argentina conocemos bien de los años 90 y que vuelve a resonar, ¿eh?, con la idea del gatillo fácil, de que todo se resuelve con el gatillo y que está atravesada por una confeccionada, ¿eh?, por la intolerancia LGBT, un rechazo, bueno, marcado también por el machismo. Una persona que ha tenido, que siendo mismo miembro del Poder Legislativo del Brasil, ha tenido manifestaciones repudiables contra las mujeres, repudiables contra los y las negras del país, repudiable contra las religiones de matriz africana. Y que preocupantemente se encuentra entre las personas con mayor índice de votos en estas próximas elecciones. Él ya tiene toda una carrera legislativa, él, sus hijos, ya hace varios años, pero bueno, delante de este proceso de polarización que se vive en Brasil y que se vive en toda América Latina, Bolsonaro aparece descolando como una figura que para algunos es entendido como esa idea de renovación y de cambio, que en Argentina sabemos las consecuencias que traen, ¿eh?
Uf, si la sabremos.
Bueno, entonces, Julia, para la semana que viene se está...
No, por eso. Y acá se carga con todo eso, ¿no? Es un loco, digamos. Es un tipo que en eso, y es paradójicamente en esa cuchillada que recibe la semana pasada, que eso en las redes al final daba más... no sé cuál era la lo que se esperaba que genere, pero bueno, es la persona que más violencia inspira. Pero bueno, vamos a ver, es muy interesante, me parece que sigamos de cerca este proceso de unión de las mujeres unidas contra Bolsonaro, de las mujeres unidas contra el fascismo, porque me parece que puede traer un aire fresco a este proceso, y realmente va a acabar siendo, yo creo, un actor, una actriz, digamos, colectivo y muy interesante en este proceso que está muy desgastado y que está atravesado por este proceso de violencia que comienza, que comienza, no, pero que tiene un punto en el golpe, en el impeachment a Dilma, que no podemos olvidar la muerte, el asesinato de Marielly Franco, las amenazas constantes, y que está atravesado por este proceso de violencia. Me parece que las mujeres en las calles traemos ahí una energía diferente y que creo que va a ser muy saludable delante de esta democracia tan, tan deteriorada.
Julia, muchísimas gracias. Nos estaremos reencontrando seguramente en las próximas semanas para seguir de cerca qué es lo que sigue sucediendo por allí, por Brasil. Te agradecemos muchísimo la comunicación.
Bueno, dale, seguimos ahí charlando. La señal no estaba muy buena, por eso me mandé a hablar, porque a veces no las escucho muy bien, pero seguimos ahí conectadas, ¿sí?
Gracias, Julia. Totalmente. Un beso grande. Ahí pasaba Julia Jiménez, comunicadora popular. Chau. Un beso desde Campiñas, el estado de Sao Paulo. Y ella justamente, bueno, contaba, soy un panorama de situación de cara a las próximas elecciones presidenciales en Brasil, y nombraba a Marielle Franco y el estado de militarización de las calles de Brasil. Recordemos que durante la semana pasada Mónica Benicio, activista feminista y compañera de Marielle Franco, estuvo de visita en nuestro país, invitada por organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas también, y reafirmó que a Marielle era mujer negra, villera y lesbiana, y que defendía los derechos, esos derechos, los de las mujeres, las negras, las villeras y las lesbianas. Además, denunció que el crimen de Marielle es un crimen atroz contra los derechos humanos. El mundo mira a Brasil con extrema vergüenza. Recordemos que Marielle Franco era concejala carioca cuando fue asesinada el 14 de marzo último en Río de Janeiro, luego de denunciar la militarización de la ciudad decretada por el gobierno ilegítimo que hoy gobierna en Brasil, de Michel Temer. Hasta ahora, la causa judicial por el asesinato de Marielle solo señala algunas líneas de investigación, mucho más propuestas por los medios de comunicación que por las propias autoridades. Concretamente, hoy no se tiene nada, y esto es lo que decía Mónica en la visita que realizó nuestro país la semana pasada, ni claras declaraciones ni pronunciamientos, solo algunas declaraciones vacías que no tienen nada que acredite que se está realmente caminando para descubrir quién mató a Marielle Franco. que ya pasaron casi 200 días y no se sabe nada.
No se sabe nada. Y nosotras lo que sí sabemos es que nos seguiremos organizando, que tenemos que dejar el aire de Radio Presente porque ha pasado un minuto de las 10 de la mañana.
Nos tenemos que ir, pero las brujas regresaremos el viernes a las 9 de la mañana por Radio Presente, donde se dará este aquelarre cultural como cada viernes.
Sí, aquelarre cultural que podés volver a escuchar en Radio Revés en Córdoba los sábados a las 3 de la tarde y en Radio de la Azotea en Mar del Plata los sábados a las 18 horas. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. El viernes entonces se reencuentran con Angie y con Raque, a quienes les mandamos un beso. También a Celeste Farman y otro abrazo muy grande a Nico, a Nico Carral, nuestro operador, a quien hoy no hemos saludado y le hemos puesto en unos apuros tremendos.
Aprieten, que él muy bien ha sabido resolver, como siempre. Gracias, Nico Carral. Nos volvemos a encontrar nosotras el lunes a las 9 de la mañana. Chau. Se dice de mí, mi deseo dice.